este momento la carta de José Cardoso, un futbolista amateur de los interprofesionales, estos campeonatos que se desarrollan los fines de semana ahí en las canchas del hipódromo, en la zona cercana al aeropuerto de la ciudad de Posadas, y que hace un año exactamente, creo, gambeteó a la muerte, dice Misiones Online, en su título, porque él, dirigiéndose justamente a uno de sus partidos, se encontró, mientras él manejaba su vehículo, con otro vehículo sobre la ruta que, bueno, había despistado y había quedado justo en ese momento cruzado en los dos carriles prácticamente. Hubo un encontronazo allí, la persona que manejaba ese otro auto pierde la vida y a José Cardoso lo tienen que trasladar de urgencia al Hospital Madariaga para salvarle la vida. En esa carta de agradecimiento, José menciona a todos los profesionales que lo atendieron y la gente que lo ayudó, no solamente profesionales de la medicina. Nosotros queríamos tener su historia aquí en la radio y por eso lo llamamos. José, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Un año hace exactamente de aquel hecho?
Sí, exactamente. Hoy se cumple un año. Para ser exacto, en una hora se cumpliría un año exacto. Fue a las 12:30, un sábado.
Ah, dentro de una hora se cumple el momento en el que, de acuerdo a la carta que mandaste, volviste a nacer.
Exactamente.
Contame cómo fue aquel día, lo que podés recordar, por supuesto. Imagino que luego de un semejante hecho, uno debe tener hasta problemas para acordarse de eso, o vos lo tenés bien intacto en tu mente.
No, vos sabés, Gustavo, gracias a Dios, no pierdo el conocimiento en el accidente. Y me acuerdo todo lo que pasó exactamente antes y después, hasta que entré en coma para despertarme recién un 25 de diciembre.
¿Cómo fue? A ver, contame.
Yendo por la ruta un día, como siempre, como todos los sábados hacíamos con el grupo de fútbol, uh-huh. Éramos varios los que íbamos manejando, éramos 5 que íbamos en caravana, y a mí me tocaba ir adelante de la caravana ese día. Cuando veo que enfrente mío, a la altura de 15 metros más o menos, un hombre muerde banquina, y al ver cómo mordió la banquina ya me di cuenta que se iba a cruzar, que se me iba a venir de frente. Entonces toco el freno, trato de desviar, pero por la velocidad que venía y lo angosta que es la ruta en esa zona, ya cuando me di cuenta lo tenía encima, chocamos de frente, hay un giro, él me vuelve a chocar de costado y yo termino 15 metros sobre mi mano derecha, sería ya abajo en un pastizal, casi entrando a Itambé Guazú.
Uh-huh. Esto vos estabas yendo a jugar al fútbol ahí cerquita nada más, estabas ¿a cuánto? Está. ¿A pocos metros del ingreso?
Y a 500, 700 metros del acceso al hipódromo.
Uh-huh. Ese otro conductor perdió la vida, ¿no es cierto? Lamentablemente.
Sí, lamentablemente, tristemente yo me enteré, como no perdí la conciencia, estando en la guardia, en la emergencia en realidad del hospital, uh-huh. Escuché que preguntaron por él y ahí me enteré que había fallecido. Lamentablemente es una tristeza porque nadie sale a la ruta con la intención de no volver, solamente tenía familia que estaba esperando que vuelva, y en ese momento me sentí muy mal por el señor, uh-huh. Porque no, nadie sale con esa intención.
Por supuesto, y más allá del estado en el que estabas. Pero vos decís que después sí entraste en coma, ¿o fue un coma inducido? ¿Cómo fue la situación?
Fue un coma inducido porque yo tenía demasiadas lesiones internas. Y tanto es que hoy sigo con las lesiones, sigo con rehabilitación y tengo todavía para 2 años más aproximadamente. Tuve muchísimas lesiones. Entre la más complicada, tuve 14 costillas fracturadas del lado derecho en varias secciones, el esternón partido en 2 partes, la cadera, tuve reemplazo total de cadera, la cadera del lado izquierdo se me rompió, se destrozó, también la cabeza del fémur, el codo del lado izquierdo me tuvieron que hacer reconstruir vuelta, destrucción total. Y después, bueno, adentro, por el impacto, tuve varias complicaciones en el corazón, páncreas, hígado, riñón, que estaban lacerados y con hematomas profundos. Y después, bueno, por el impacto y la forma del impacto, un problema de parte cervical que me da una parálisis momentánea en ambos brazos. En realidad la está consolidada porque pasó un año, a lo cual viajé a Buenos Aires hace un tiempo a hacerme una operación de plexo braquial, que se la hace simplemente allá en Buenos Aires. Y bueno, hay digamos que hay que tendría que haber una mejoría alta, pero todavía no estamos esperando esa mejoría.
O sea, tenés Ojalá. Todavía esa parálisis en los brazos, digamos.
Exactamente, por lo cual no me puedo valer por mí mismo todavía, o sea, por las cosas cotidianas que uno hace en el día, lavarse los dientes, peinarse, vestirse, ir al baño, tengo que estar siempre asistido. Gracias a Dios le tengo a mi familia que está encima mío todo el tiempo, constantemente, y sobre todo a mi señora Vanessa, que realmente algún día tendré que hacerle un monumento.
Y en cuanto a los miembros inferiores, a las piernas, ¿las podés utilizar, podés caminar o no?
La derecha la tengo bien, en la que tengo un pequeño problemita, en la izquierda, que es la que tuve la destrucción total. Me puedo desplazar, no con una agilidad, pero con una cierta normalidad. Pero días como estos, por ejemplo, son días en los cuales me cuesta pararme por la prótesis y demás.
Exactamente.
Pero es normal, digamos, es por la misma circunstancia tener un cuerpo extraño dentro del cuerpo.
Por supuesto. ¿Para qué equipo jugabas ahí en los interprofesionales, José?
Para la Universidad Católica, para la
¿Vos sos abogado, digamos?
Así es, así es. Otro grupo de hermanos, también los chicos del estudio fueron unos hermanos, se portaron en todo, los amigos realmente. Como puse en la nota, hermanos del alma, porque a veces uno tiene hermanos de sangre que conmigo estuvieron siempre, y los hermanos del alma que son los que uno elige, que son los que estuvieron, se encargaron, mi señora que pasaba horas eternas en el hospital, ellos al lado de ella, firme, haciéndole el aguante, igual que a mi familia le hacían el aguante, esperaban, realmente todos mis grupos de amigos y mi familia, cuando uno tiene una situación así complicada, grave, uno espera que la gente reaccione. Bueno, yo no esperaba que reaccionen tanto, o sea, a ese nivel, es decir, están ahí, saber que estaban ahí, pero no solo estar ahí, se ocupaban de todo lo que se podían ocupar, mi familia, mis amigos, hicieron un engranaje perfecto en lo que es la amistad y la solidaridad, realmente honraron en todo lo que se puede honrar la palabra amistad y la palabra familia.
Y los médicos también, le hiciste una mención especial a los profesionales que te atendieron en el Madariaga, ¿no? Que, bueno, así como tu caso, deben recibir de varias personas, varias situaciones, algunos un poquito mejor, otros quizás peor que vos, y claro, se ocupan de cada uno de ellos. Vos los mencionaste a cada uno.
Exactamente. Fueron tanto, Gustavo, fueron que me pasó una situación muy muy particular. Ya cuando estaba consciente, me entraba en abril para hacerme la cirugía, la tercera cirugía de cadera, para tratar que quede como la definitiva. Ya entraba consciente, lógicamente, que no estaba más en coma en ese momento. Y fue una situación de que vino el camillero y me dijo: hola, José, ¿cómo estás? Por fin te veo despierto. La enfermera: hola, ¿cómo estás? Por fin te hemos despierto. Llegué, entré, vino el instrumentista, me dijo: hola, José, ¿cómo estás? Yo soy fulano, el instrumentista. Por fin te veo despierto. Pasó así con el anestesista, la cardióloga, y todos los médicos de ahí fui descubriendo quiénes fueron los que estuvieron. Realmente esas manos anónimas que fueron las que me trabajaron, que a veces no se los reconoce, no se los ve, pero gente que deja todo lo que sabe, todo lo que puede, todo lo que tiene para ir a atenderte a vos, que sos un completo desconocido. Y por eso también iba dirigida más que nada la nota a ellos, agradeciéndoles a ellos, que gracias a ellos, que fueron muchísimos, yo hoy estoy acá contando esto. Que bueno, se preocuparon sin por qué ni para qué, y estando ahí cumpliendo esa vocación tan linda que tienen, que es salvar vidas.
¿Cuántas operaciones en total tuviste que pasar? Y seguramente te esperan otras, ¿no? ¿O ya no?
En principio que me quedaría una más, pero hasta ahora ya llevamos 14 operaciones.
14 operaciones de, sí, de distinta complejidad, digamos.
Con distinta complejidad, sin contar los scalps que me hicieron, que porque tenía una escara por la postura y demás, que no se me podía mover aparte, uh-huh. Se me armó una escara perineal de grado 4. Por esa escara, simplemente para hacerme una limpieza, un toilet, uh-huh, entre 7 veces.
Esas son las heridas que se produce una persona que está mucho tiempo acostada, digamos.
Exactamente, va a estar mucho tiempo acostada. Inclusive tengo una pequeña escarita todavía en el tobillo que está sanando, que viene bien, excelente, pero que todavía tengo la pequeña escara.
¿Tenés hijos, José?
Tengo 3 hijos.
¿De qué edades?
En la época del accidente, de 2, 8 y 13.
Mirá vos.
Ahora ya están con 3, 9 y 14.
Una situación así le cambia la vida a cualquier persona y a cualquier familia. José, vos lo tenés muy presente a eso.
Sí, no te cambia. Hace poco hablaba con uno de mis amigos y es gracioso como uno hace como gira, como un reloj de arena, gira el grado de prioridades. Lo que antes le dabas importancia y te quitaba el sueño, hoy pasa a ser totalmente secundario. Y lo que a veces pasamos por secundario, o por algo hecho, o por algo que pasa, se vuelve totalmente prioritario. Por ejemplo, saludarse bien antes de salir de la casa. Un beso, un Dios te bendiga y nos vemos a la vuelta. Yo ese día salí al fútbol y saludé rápido, las nenas estaban jugando, mi hijo estaba con su celular hablando con los amigos, y yo chau, 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 por arriba, no me tomé un minuto, un segundo, en agacharme y darles un beso, un abrazo a cada uno, y sinceramente podría haber sido la última vez que los veía. Entonces, es importante que todos los días que hay que sale, salude bien. Y una de las cosas más molidas es eso, despertarme y decir que podía haber sido la última vez, y el último recuerdo del padre de mis hijos hubiese sido un chau al aire. Y esas cosas son importantes. Dejarla todo, día a día. El resto va y viene. Aprendés que la familia y los amigos son los primeros. Compartir a veces con un amigo es mejor que hablarle por WhatsApp o por celular, o y tenerlo de frente, decirle lo que les querés, a toda tu familia, a los familiares, porque de un momento para otro a veces no estamos, y es triste eso. Así que el recuerdo tiene que estar vivo, siempre patente, porque podemos no estarlo mañana.
Quiero preguntarte, José, por otra situación. En tu caso tenés una profesión, digamos, tenías un trabajo, un buen trabajo, digamos, el de abogado, pero esto de los accidentes le pasa a un montón de gente, a todos, a cualquiera nos puede pasar, con quizás una situación un poco más precaria en cuanto a lo económico. Y acá me quiero referir a la manera en la que actúan en la asistencia los seguros. Uh-huh. ¿Cómo es la vida de un accidentado? Vos ya pasaste un año. ¿Has tenido respuesta por parte de la aseguradora, del otro vehículo o de la propia? Contame esa situación.
El tema del seguro es que lamentablemente está en juicio, el seguro no todavía no apareció. Lo que pasa es que también, como yo soy abogado, entiendo la situación, que la compañía de seguro es una empresa, es una entidad, y no me puedo poner a esperar que la empresa venga a decirme, mirá, te pasó esto, te revertimos en esto, tratamos. Uno, lamentablemente, para poder estar con el seguro y luchar, hay que ir a juicio, lamentablemente es así, porque hasta que no se comprueben los hechos, se comprueben los grados de lesión que tuve y demás, la compañía de seguro no se va a mover. Y aún así, tenemos la compañía de seguro, va a utilizar todos los mecanismos legales que tiene a su disposición para llegar hasta última instancia. Uno es consciente de eso. Y siempre pasa eso en todas las compañías de seguros. Hay veces que que yo hablaba con los clientes, y hoy más que nunca los entiendo, de que la desesperación que una vez tiene por tratar de revertir. Yo hace un año que no trabajo, entonces los ingresos que yo antes tenía no los tengo, y lamentablemente por eso no puedo ponerme a llorar, pero bueno, en algún momento se dará y tengo que esperarlo. Tengo que esperar y tratar de afrontar como pueda en este momento esta situación. Pero gracias a eso otra vez están los amigos, como te decía, que siempre están dando una mano. O sea, son muchísimos y siempre ellos están ahí al pie del cañón con un mensaje o pasan por mi casa, porque saben que yo me paso prácticamente encerrado porque no me puedo movilizar mucho. Y están acá, están todo el tiempo, pasan y con una u otra ayuda siempre están. Así que
pensaba José, hace algunos días un legislador misionero presentó también un proyecto por el cual, bueno, te lo digo porque se refiere justamente a los accidentes de tránsito, ¿no? Por el cual, más allá de la situación en la que esté el conductor del vehículo que haya ocasionado el hecho, la compañía debe hacerse cargo del pago, ¿no? Vos como abogado habrás tenido situaciones en las que una compañía, aduciendo, argumentando que el conductor, su asegurado, estaba quizás alcoholizado o había cometido alguna falta grave, no lo podía cubrir, pero se ve, sin embargo, una persona damnificada que sufre las consecuencias.
Sí, es así. Bueno, y tendremos que dejarle a los legisladores que saquen una ley y que modifiquen ciertas cositas en la ley de seguros para poder retribuir esos damnificados también. Uh-huh. Ver el tema del alcohol al volante o los estupefacientes cuando la gente maneja es un tema bastante complejo y bastante dañoso, pues, más que nada para las personas que son damnificadas por un hecho de una persona que manejó en estado alcoholizado. Entonces, a estas personas habría que de alguna forma retribuirlo. Estas personas son víctimas de la gente que maneja sin conciencia al volante, estando bajo los efectos estupefacientes, de drogas o alcoholizados. Realmente tratar de salvarlos y cubrirlos porque no es justo. Lo que pasa es que, como te digo, es un tema complejo, es como un freno social que la ley quiso imponer en ese momento, porque si no sería un libre albedrío, cualquiera haría lo que quisiese, total tiene seguro, y no es así. También tenemos que tener una cierta conciencia social al que maneja. También pasa por ahí a veces por culturizar a la persona que maneja, saber y definir bien cuáles son los riesgos que uno tiene, que el auto no es simplemente un vehículo de transporte, se puede transformar en un arma muy letal, mal utilizada. Entonces ojalá se pueda ver y se pueda hacer algo al respecto de ese tema.
Cuando recuperes ahí la movilidad de tus brazos y bueno, también de lo que te han afectado las piernas, ¿vas a volver a manejar, José?
Sí, ¿lo creería pensaste, que sí? Sí, lo pensé. Inclusive me llevaron a ver el auto, cómo quedó. Mi auto quedó sin forma, destrozado. Y también pasé una vez por el lugar del hecho, que me llevaron a ver ahora hace poco, y sí, uno tiene la imagen recurrente de lo que sucedió ese día, pero creo que sí, que con el tiempo y con un poquito de ayuda psicológica podremos otra vez manejar de vuelta.
¿Cuál es tu último mensaje, mensaje a los conductores, ¿no? Al resto de los conductores, a los que en cualquier momento nos puede tocar vivir una situación similar?
A los conductores, que sean prudentes, nada más, porque hay veces que uno, inclusive siendo prudente, por otra persona que no tiene la prudencia necesaria, ocurren los accidentes. Pero si entre todos somos prudentes y conscientes al manejar, sería una reducción importante en lo que tiene que ver con los accidentes viales.
Uh-huh. ¿Y a los que te ayudaron todo este tiempo?
Simplemente gracias de todo corazón a todos los que intervinieron, estuvieron. Hubo muchísima gente, inclusive, que hizo cadenas de oraciones sin saber quién era yo, y yo sin saber quién son ellos todavía en totalidad, estuvieron haciendo cadena de oraciones, rezando, orando, y realmente todo sirve. Y me di cuenta que la gente que en nuestra sociedad, hay mucha gente que tiene muy buen corazón y se predispone para cualquier persona que tiene realmente un daño, un accidente o está mal. Y eso es muy muy lindo de saber, que me he cruzado con gente y me dijo, ah, vos era que te chocaste, sí, yo recé por vos. Y esas cosas tienen el alma. Y agarrar a las personas que tenés al lado, a tu familia y a tus amigos, y jamás dejar de decirles lo que los querés y lo que los apreciás, y porque realmente son personas que como ángeles a veces están alrededor tuyo cuidándote, y también sobre todo a los médicos, que jamás dejen esa vocación hermosa que tienen, a los médicos, a los enfermeros, a los kinesiólogos, a todos ellos, a todos los que conforman el gran grupo de protección de salud que tiene la provincia, que son realmente, la función que cumplen es una función que nace del corazón, y esa vocación que tienen es preciosa, que no la dejen nunca. Y bueno, gracias a eso también estoy vivo hoy.
Gracias, José. Hasta luego.
Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego.
José Cardoso es un abogado que hace un año exactamente...